primera vez que he podido visitar después de 10 años de vivir en España. Soy originalmente de México y llevo ya 10 años enseñando en la Facultad de Teología IPSTE, que está en Castelldefels, donde Adrián es alumno actual. Y agradezco también la invitación, tanto de Adrián como del pastor Higinio, para venir a compartir la palabra del Señor con ustedes el día de hoy. Vamos a meditar en el Salmo 72. Les invito a abrir sus Biblias. Y siempre es bueno poner el libro en su contexto. El libro de los Salmos realmente es un compendio de cinco libros. Si se fijan muchas veces en sus Biblias, antes de empezar el Salmo 1, aparece el libro primero, ¿sí? Si vamos al Salmo 42, aparecerá el libro 2, Salmo 73, libro 3, ¿sí? Salmo 107, etcétera, etcétera. Y es muy interesante ver esto, ¿por qué? Porque así como Moisés nos entrega cinco libros de la ley, David y los salmistas nos dejan como testimonio cinco libros que son una declaración, oración y alabanza de esta revelación que Dios dio a Moisés principalmente. Vemos cómo abre el Salmo primero, sí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y vemos cómo el libro de los Salmos abre y empieza haciendo una reflexión de del deleite que es meditar en la ley de Dios y los beneficios que eso produce en nuestras vidas. Martín Lutero definió el libro de los Salmos como una pequeña Biblia. Lo que necesitamos saber de Dios en gran parte aparece en este libro. Y Calvino decía que realmente es una anatomía de todas las partes del alma, ¿sí? Si uno está triste, podemos ir aquí a este libro, encontrar consuelo, reposo para nuestras almas. Si uno está alegre, pues puede uno cantar salmos. Y algo importante en este libro es la manifestación del Mesías. Vemos cómo los salmos apuntan a la persona y obra de Jesús. Vamos a ver cómo este salmo, curiosamente, es un salmo mesiánico. Y hay un elemento principal. No solamente se nos presenta a Jesús como Mesías, sino que en el libro de los salmos también vemos a Jesús como rey. Y algo importante del Salmo 72 es la idea del rey que vendrá. El Mesías que viene, lo que va a hacer, cómo va a actuar. Es un salmo que está dirigido a un personaje que conocemos históricamente, a Salomón. Es un salmo de David dirigido a su hijo. David ya está a punto de morir. Y es realmente una oración que va a hacer David dirigido a Salomón acerca del rey que vendrá a gobernar el territorio de Israel. Es una petición de que Dios dé al rey un sentido de justicia para con el pueblo, en especial por los oprimidos, un punto especial que vamos a ver. Se espera que las fronteras del reino de este rey se expandan, así como la influencia del rey llegue a todas las naciones del mundo. Y de esta forma se va a materializar la promesa de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fundamental esto, Dios está en los detalles y nos va a llevar a unos puntos esenciales que vamos a meditar, ¿sí? He dividido este mensaje en tres partes. La primera, versos 1 al 7, la descripción del rey que vendrá. Segundo punto, versos 8 al 14, el dominio y gobierno que tendrá este rey. Y el tercer punto es el reconocimiento de las naciones hacia este rey, versos 15 en adelante. Y antes de empezar con el sermón, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la bendición que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, enséñanos a ver las maravillas de tu ley. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos realmente contemplar a ese Mesías Rey que ha venido y se ha manifestado en la persona de Cristo. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salmo 72, esta es la palabra del Señor. Para Salomón, oh Dios, da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente todo el día. Se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor siga bendiciéndonos por medio de su palabra. Tres puntos principales vamos a meditar el día de hoy. El primero es la descripción del rey justo. Y este salmo es peculiar, ¿por qué? Porque contiene un epílogo que se encuentra en el verso 20, que nos menciona que estas son parte de unas oraciones que hizo David, hijo de Isaí. Curiosamente, cuando termina cada libro de los Salmos, si se fijan en alguna de sus Biblias, en el Salmo 73 empieza el libro 3, siempre termina con una doxología, ¿sí? La doxología se encuentra en los versos 18 al 19. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y es bien interesante cómo David, que es posible que haya escrito este salmo dirigido a Salomón, los salmos no están en orden cronológico, sino en un orden teológico, se dirige a su hijo hablando acerca de la expectativa que se tiene del gran rey que va a venir. Vemos en el libro de Samuel que Dios hace un pacto con David, le dice que un descendiente de él va a estar en el trono para siempre. Y la expectativa es de que este descendiente se pueda manifestar lo más pronto posible. Vemos en los versos del 1 al 7 cómo se describe a este rey. Y si se fijan en la descripción, este rey tiene que ser algo más grande que David mismo. Vemos que la petición es, empieza en el verso 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. De acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 17, el rey tiene que sentarse en su trono, hacer una copia de la ley de Moisés y meditar en ella todos los días de su vida. Y esto nos ayuda a ver por qué tanto David como Salomón hablan de la creación en los Salmos. Hablan del evento del éxodo en los Salmos, porque deben de conocer a ese rey que es Dios y dar estos juicios y ser reyes justos, ¿sí? Esto se debe manifestar en lo que se va a materializar la petición. La petición de David es que Dios dé juicios al rey y justicia al rey. Y si pasa esto, ¿qué pasa? Verso 2, él juzgará al rey, a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. Una palabra que aparece una y otra vez en este salmo es de que el rey va a manifestar compasión y misericordia a los necesitados y a todos aquellos que no se puedan defender por sí mismos. Es increíble esto. El rey va a mostrar justicia y misericordia a los afligidos. No solo esto, sino que la tierra misma va a tener un cambio, ¿sí? Verso 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Un cambio que va a traer esto, ¿sí? Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. Por segunda vez se vuelve a manifestar la idea de mostrar misericordia a los afligidos, verso 2 y verso 4. Este rey va a ser temido, ¿sí? Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Fíjense que aquí ya empieza a haber un cambio radical. ¿Por qué? Porque esta frase generación en generación significa que este rey va a gobernar perpetuamente. Por lo tanto, no puede ser este rey Salomón. Tiene que ser alguien más. Un rey que sea temido. Y como decía un poeta inglés, temido de un temor que no cause miedo. Descenderá como la lluvia sobre la tierra cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Esta es la petición. Este es el rey que va a venir. Un rey que va a mostrar misericordia, compasión al afligido, que va a mostrar juicios, va a traer justicia, va a ser temido para siempre, ¿sí? Va a florecer justicia, muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Pero nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Y algo impactante que vemos en la historia del pueblo de Israel es lo siguiente. Si vamos a Génesis 15, 18, vemos que Dios hizo una promesa a Abraham diciéndole: tu descendencia poseerá esta tierra desde el límite con Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Y curiosamente, si vemos esa descripción geográfica, desde Egipto hasta el río Grande, el gran río Éufrates es el actual estado de Israel o Palestina. Y curiosamente, esos mismos ríos aparecen en Génesis capítulo 2. Y lo que trata de hacer el Señor es mostrarle a Abraham que su descendencia va a poseer el mismo lugar donde estuvieron Adán y Eva. La vuelta al paraíso, la vuelta al Edén. Es por eso que es esa tierra donde fluye leche y miel. Es por eso que es importante ver que esa tierra Dios la juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que la iban a poseer. Y cuando vamos a la narrativa bíblica y vemos la vida de Salomón en Reyes, Salomón nunca hace ninguna batalla ofensiva para ganar territorio. ¿Y qué herencia recibe Salomón de David, su padre? Primero de Reyes 4, a partir del verso 29. Salomón recibe por herencia que desde el límite con Egipto hasta el gran río grande, el río Éufrates. Es impresionante esto. Las promesas de Dios han sido sí y amén. Y no ha faltado nada, pero ¿qué pasa? Que todo se vino abajo. Y Salomón, este gran rey que sabía todo, este rey amado por Dios, cuyo nombre es Gedidías, que lo ama Jehová desde que nace, Ningún rey es descrito con esas características. Se divide el reino y de forma irónica el pueblo de Dios vuelve a la ruta inversa a la que hizo Abraham. Va a volver a Ur de los Caldeos. Y toda la historia bíblica se ve reflejada en este mapa. Abraham viene de Ur, llega a Arán, a Siria, baja a Canaán, llega a Egipto. Y el pueblo de Israel después va a hacer la misma ruta a la inversa. Y es en este momento del exilio donde se empieza a manifestar la voz de los profetas. Y el profeta Isaías menciona lo siguiente. Vamos a Isaías capítulo 11. Y fíjense el lenguaje de la expectativa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, se tiene que materializar. Y el Salmo 72 se había quedado ahí, un poco aislado. Sin embargo, fíjense lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El rey vendrá. Este rey va a venir. Y la idea es de que el Espíritu de Dios venga sobre él. Y esto vuelve a aparecer en el capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a los enlutados. Este es el rey. Y si se fijan, nosotros que vivimos después de la muerte y resurrección del Señor, sabemos quién es este gran rey que se manifiesta en el Nuevo Testamento y cuyo nombre es Jesús. La petición de David era que el Mesías se manifestara. Y es ese rey que va a venir. Y ese rey va a tener un dominio y gobierno que se ve reflejado en los versos 8 al 14, que es el punto 2 de este sermón. Fíjense el dominio de este rey. Verso 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Si se fijan en la ley de Moisés, como hemos visto en Génesis 15, 18, se nos menciona el límite geográfico que iba a tener el territorio de Israel, los descendientes de Abraham, con respecto al dominio del territorio, ¿sí? Este dominio también se vuelve a reflejar, por ejemplo, en Éxodo 23, 31. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Sin embargo, aquí vemos que esta extensión de territorio, que se ve también en Primera Reyes 4, ahora les digo el verso exacto, lo que recibió Salomón de herencia, en el verso 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Verso 21, Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Vemos que aquí, en el Salmo 72, ahora el dominio se va a expander más allá. No solamente va a estar ligado a un lugar geográfico que podemos visitar tomando un avión que después de 4 horas nos lleve ahí, sino que las fronteras se van a expander. y un profeta que predica en el exilio, que se llama Zacarías, menciona exactamente la misma idea. Y en Zacarías 9, versos 9 al 10, que habla acerca de Jesús, nos dice lo siguiente: Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y este rey hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y es en ese momento donde se cumplirá la palabra, toda la tierra será llena de su gloria, como las aguas cubren la mar. Este es el dominio de Jesús. Y hay algo interesante que de hecho lo mencionaron ahora con respecto al ir a ser discípulos, ¿sí? Yo vengo de México. ¿Y qué pasa por el huso horario? Allá están 7 horas antes. Y en Japón creo que son 11 horas adelante de nosotros. Si vemos el mundo y el movimiento de rotación, no pasa un solo minuto en que el nombre de Jesús no sea alabado. Y esta es la maravilla del Evangelio. No hay un solo minuto en que el nombre de Jesús no sea alabado en un idioma diferente. Ese es el dominio del rey. Y nosotros tenemos el privilegio de expandir este reino. Y no solamente vemos el dominio, vemos las promesas. Verso 9, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Génesis 3:15. La serpiente lamiendo el polvo, siendo aplastada por el rey, siendo aplastada por la iglesia. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de ti, todas las naciones le servirán, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y fíjense aquí, cómo después de esta maravilla, vuelve la oración de David a llevarnos a algo de lo que ya he hablado en el verso 2 y 4. Vuelve a hacer el énfasis por tercera vez de que este rey que va a ser va a traer justicia a los afligidos, va a juzgar a los afligidos, va a salvar a los hijos del menesteroso. Y una vez que esté reinando, fíjense el énfasis en el 12, porque él librará al menesteroso que clamare. Y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre, del menesteroso. Salvará la vida de los pobres del engaño y de violencia, redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y aquí hay un punto que es muy importante señalar que hemos perdido a veces como iglesia. Y es la idea de la estética, la belleza. Si alguno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Y aquí lo que nos está diciendo la Biblia es de que la sangre de los afligidos es preciosa ante los ojos de Dios. El Señor pensará en mí, dice un salmo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, Salmo 116. Y fíjense aquí este cambio que podemos tener. Que cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. Y eso es algo dulce de escuchar. Hay una belleza, hay una nueva estética. Dice un profeta también del exilio, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría. El Señor se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo vengo de una iglesia que tiene una tradición que al final de cada culto, al final de cada sermón, el pastor tiene que alzar las manos y bendecir a la congregación. Y una de las bendiciones que se utiliza es la bendición de Aarón que aparece en número 6. Y siempre me impactaba las palabras, sí, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce sus ojos sobre ti o su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y siempre me quedé pensando, ¿qué significa esta frase? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y si se fijan, no es lo mismo que pasa con Moisés cuando está recibiendo las tablas de la ley, que su rostro está que resplandeciendo, que incluso se lo tiene que cubrir porque las personas no lo pueden mirar. Porque no es tu rostro el que resplandece, es el del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Y la respuesta la recibí un día que acompañé a un tío mío que es policía a ver a su nieto que había nacido. Y tengo un tío que es difícil de leer, no sabe si está enfadado, alegre, contento o qué. Pero tan pronto nos acercamos al hospital y estaba este bebé que no había hecho nada en su vida. Este bebé hizo que el rostro de mi tío resplandeciera. Y esta es exactamente la misma idea. Cuando Dios nos ve, se regocija. Porque no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo a nosotros. Y el sacrificio que hizo su Hijo por nosotros. Fíjense cómo el texto varias veces hace énfasis una y otra vez en la misma idea. Este rey va a ayudar al menesteroso. Va a socorrer al afligido. Personas que no pueden defenderse por sí mismas, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará a los pobres. Mi madre durante varios años, ella estudió educación especial, especialidad de niños ciegos, y desde muy pequeño me llevaba por las tardes al colegio donde ella enseñaba. Y siempre me impactó esto, si yo jugaba con los niños con un balón con campanas. Mi madre les enseñaba a leer, usar el bastón. También recibían ellos clases de piano y pues siempre me impactó personas que no podían ver pues la maravilla, ¿sí? Y todo esto me ha llevado a reflexionar en algo importante que vemos en los evangelios. Si vamos a Marcos capítulo 10, vemos la maravilla del cumplimiento del Salmo 72. Y fíjense cómo Dios está en los detalles. Porque este texto de Marcos, capítulo 10, a partir del verso 46, aparece en Mateo y en Lucas también. Y es la historia de un ciego llamado Bartimeo. Y fíjense cómo va a llamar el ciego a Jesús. Y cómo realmente el Salmo 72 estaba presente ya en la época de Jesús. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Un hombre afligido, un hombre menesteroso, un hombre que no tiene quien le ayude. Está mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, rey, hijo de David, ese es el título, descendiente de David, el rey, ten misericordia de mí. ¿Qué dice el Salmo 72? ¿Que el rey va a tener qué? Misericordia. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. En el texto de Mateo se nos menciona que Jesús se conmovió y se compadeció. Y aquí está claramente Jesús, como el rey del Salmo 72, mostrando misericordia y compasión a todo aquel que se la pida. Y vemos en los evangelios la invitación abierta, ¿sí? Pablo predicando a los atenienses, Dios no está lejos de cada uno de vosotros. Incluso palpando pueden hallarle. Y Jesús llama a los suyos. Y tenemos la confianza de estas palabras, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Cuando se da el exilio de Israel y los judíos llegan a Babilonia después de del reinado de Nabucodonosor, hay un grupo de judíos que tratan de preservar el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el uso del hebreo se ha perdido y se empieza a utilizar la lengua aramea. Y las traducciones que hacen los judíos se llaman los Targum. Y curiosamente, en el Salmo 72 se añade una pequeña palabra que cambia la perspectiva de este salmo. Y la palabra que añaden los judíos que hacen el Targum es la siguiente. En el verso 1, oh Dios, da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey, Mesías. Y es Jesús este hombre, que muestra misericordia, que es el rey justo y eterno, y que gobierna para siempre. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿cuál es nuestra reacción? El reconocimiento de las naciones hacia el rey. Fíjense los versos 15 en adelante. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Sorpresa cuando vemos la historia de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué entregan a Jesús? Oro. Naciones extranjeras. Y fíjense cómo vemos la vida de Cristo reflejada en este salmo. Una y otra vez. Se orará por él continuamente, lo que hacemos nosotros, todo el día se le bendecirá. La ilustración que hemos usado, ¿sí? Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, el grano de mostaza. ¿Y qué pasa? Esto crece, sí, su fruto hará ruido como el Líbano, como el cedro. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¡Qué bendición esto! Vemos fruto. Vemos un jardín. Vemos la vuelta al Edén. Donde hay flores, donde hay hierba y donde hay tierra. Verso 17. Será su nombre, el nombre de Cristo para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en Cristo todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Y vemos cómo se cumple. Finalmente, Génesis 12, versos 2 al 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos que este es el nombre de Cristo, que es para siempre. Y es un hombre que muestra su esencia, lo que él es. Vemos es la misma idea en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando Dios se revela a Moisés, le da a conocer su nombre, lo que él es. Y es un nombre que no podemos tomar en vano. Y Jesús, su nombre, refleja lo que él es, Salvador. Y tampoco podemos tomarlo en vano, ¿por qué? Porque sigue siendo el Señor. Y lo seguirás para siempre. Y es por eso que Él es bendito Él es el único que hace maravillas. Su nombre es bendito y glorioso para ti siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Y esta es la perspectiva que se va a materializar en la visión de Juan. Vemos que no hay templo y que la nueva Jerusalén desciende del cielo y se fusiona con la tierra. Y curiosamente, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que el único lugar en el tabernáculo y en el templo que era igual en todos sus lados era el lugar santísimo. Pero de acuerdo a Juan, la ciudad es igual en todos sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar santísimo se ha expandido en toda la tierra, porque el Cordero está ahí. Y ya no hay necesidad de nada porque lo tenemos todo. Esta es la perspectiva que tenemos que tener. Y como iglesia, vemos el gran triunfo de este rey que aplasta a Satanás. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Tenemos esta gran oportunidad. Expandamos el reino. Contemplemos su gloria. Y sirvamos a este rey. Este rey que vendrá y ha venido, cuyo nombre es Jesús, y que nos sigue cuidando. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que tenemos de escucharla. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando, nos sigas transformando, nos aumentes la fe que a veces podemos tambalear. Y Señor, también rogamos por esta iglesia que siga siendo luz y sal en Pamplona y que pueda seguir llevando más hijos a tu gloria. Señor, sé con nosotros. Danos fuerzas para comenzar la próxima semana. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.